Herrera en COPE.
Estar informado.
9:04 de la mañana, nuestra sección, queridos niños. Habida cuenta de que, por ejemplo, muchos de los que integran este programa eran niños, cuando algunos ni habían nacido. Cuando se vivían las fechas que hoy estamos conmemorando, 40 años después, los que teníamos... Bueno, yo todavía no había cumplido los 24, pero por ahí le andaba, Ana. Estaba en una redacción. Y me acuerdo como si fuera ahora de la cara blanca que se le puso al director de informativos de Miramar, Manuel Fernando González Iglesias, cuando escuchó las primeras voces. Me acuerdo que fue el primero. Manuel Fernando es un gran periodista. Fue el primero que dijo, esto es un golpe de Estado. Antes incluso de ver las imágenes de televisión. Todos dijimos, hombre, pero ¿cómo es un golpe de Estado? Y efectivamente tardamos poco en darnos cuenta de que, si no lo era, se parecía mucho. Pero, ¿quién estaba allí? ¿Quién estaba en el pasillo de entrada del Congreso de los Diputados buscando información para ver si sabía algo del gobierno que podía formar Calvo Sotelo una vez saliera elegido presidente del gobierno? Pues Carlos Ávila, protagonista de esta sección, que hoy más que nunca nos puede contar muchas cosas. Querido Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Tú estabas allí?
Sí, estaba allí como cronista político de ABC, era entonces mi cometido, lo había sustituido a Pedro J. Ramírez, que se había marchado como director de Diario 16, y estaba, efectivamente, como tú has recordado, recorriendo el pasillo central del Congreso de los Diputados, desde el que se accede al hemiciclo. Y estaba recorriéndolo con una persona que iba a ser, en muy pocas horas, pues secretario general de la casa de la Moncloa, de Leopoldo Calvo Sotelo, Luis Sánchez Merlo. Y estaba tratándole de sacarle lo que era el nuevo gobierno que iba a constituir Leopoldo Calvo Sotelo cuando sustituyera a Suárez. Me daba algunos ministros, algunos que ya han muerto, y curiosamente luego me he enterado que dos de los ministros que figuraban en aquella lista inicial de Leopoldo Calvo Sotelo estaban también en la lista de Armada, aquella lista de consenso, entre ellos, que compuso Armada como una solución de seguridad. Yo vi, el primero que lo vio entre Luis Sánchez Merlo y yo, vi cómo entraba a Tejero, seguido de unos guardias civiles y de un personaje del que nunca más se ha vuelto a saber. Se llamaba Francisco Javier del Burgo, alias El Pachi, que era un miembro de la Guardia Real, un cabo de la Guardia Real, vestido con un anorak y con un purillo en la comisura del labio, como al estilo de Colombo. Este fue el tío más cruel de todos los que entraron de los guardias civiles. Algunos guardias civiles eran, tú lo has dicho hace un rato, algunos sabían de lo que estaban y otros estaban sencillamente llenos de veterano, del coñá veterano. Entró Tejero, y lo primero que hizo es gritar en nombre del capitán general Mirández del Bosque. Esto ya metido en el pasillo, y disparó un tiro al suelo. Lanzó una amenaza y tiró al suelo al comisario de las Cortes, que era un hombre bondadoso cuya única arma era una pipa, y a continuación nos tiró a nosotros. Y entró directamente al hemiciclo y entonces se produjeron los 8 segundos, esos tremebundos, de tiros, que efectivamente no produjeron ningún herido, pero sí un herido un poquito leve, que era el crítico musical de ABC, Antonio Fernández, que había ido como amigo íntimo de los conciertos de Salzburgo en verano de Leopoldo Calvo Sotelo. Le rozó en la pierna buena, porque el pobre Fernández tenía una pierna un poquito averiada, y le rozó en la pierna buena y tuvo que ser asistido. Es cierto, pudo haber allí una matanza y afortunadamente, y gracias a Dios, no la hubo.
Si los diputados, a excepción de Suárez Carrillo y Gutiérrez Mellado, no se llegan a refugiar debajo de sus escaños, ¿tú crees que alguno de los tiros podría haber ido dirigido a alguno de ellos?
Bueno, yo no tengo la menor duda. Yo es que no tengo la menor duda, porque algunos de los tiros estaban incrustados en el banconcillo donde nos situábamos los periodistas, que entonces éramos muy pocos, no había televisiones, las radios eran pequeñas y los periódicos eran unos cuantos. en el sitial donde yo, por ejemplo, me ocupaba normalmente de trabajar para hacer mis crónicas para ABC, en el sitial aquel, encima de mi cabeza, hubo un tiro. A mí no me dio, entre otras cosas, porque yo estaba en el corredor, yo estaba en el pasillo de que estamos hablando. Pero aquella gente no es que tirara a matar, tiró a asustar y algún tiro se pudo ir, como de rebote apareció con lo de Antonio Fernández. No tengo la menor duda sobre eso.
Bueno, una vez entra Tejero y dice quieto todo el mundo, el rifirrafe con Gutiérrez Mellado, las ráfagas. Después de eso, ¿qué ocurre? ¿Dónde se quedan los guardias civiles? ¿Qué pasa en el resto de las instalaciones que no recoge la cámara que se quedó enfocando al hemiciclo?
La única cámara de televisión, porque entonces no había televisiones privadas, una cámara que se quedó abierta y que el cámara de operador tuvo la inteligencia de no cerrar, y por eso se han vivido todos aquellos momentos con posterioridad. Pues entonces los guardias civiles se repartieron por el hemiciclo. Algunos llegaron a las tribunas, desalojaron a unos cuantos. Uno de ellos se dirigió directamente al escaño de Blas Piñar, que entonces era diputado de Fuerza Nueva, el único diputado de Fuerza Nueva, y le dijo: don Blas, usted si se quiere se marche. Y Blas Piñar dijo que no, pero esto es así. Los demás se dirigieron, algunos sabían de qué iba la fiesta, desde luego la mitad por lo menos sabían de qué iba la fiesta, tanto que cuando durante toda la noche, pues algunos de los diputados salieron a los cuartos de baño para hacer sus necesidades migratorias, alguno de ellos le dijo: aquí hemos venido a vencer o a morir, no se engañen ustedes. Es decir, el 50% de los guardias lo sabían. Desde luego que lo sabía era Tejero, Muñecas y toda aquella banda de desarrapados guardias civiles que estaban en aquel tema.
Bien, la tensión durante las horas de la noche hasta que no llega armada, ¿en qué se traducía?
Bueno, mira, se traducían cosas incluso cómicas. Había un diputado de Euskadi, Euskerra, que recordarás, que se llamaba Juan María Vandrés, que el hombre se afligió mucho, y entonces se dirigió, por intermedio de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, diputado de UCD a la sazón, se dirigió a un diputado del Partido Socialista que había sido sacerdote, Gabriel Urraburu, luego presidente del gobierno foral de Navarra, y le pidió confesión porque Urraburu había sido sacerdote del Verbo Divino. Y entre el Urraburu le dijo: yo no puedo confesar porque estoy suspendido a divinis precisamente porque vivo con una señora, etcétera, etcétera. Y no contento con eso, el señor Vandrés le pidió a un ujier que se cambiara la ropa y para él disfrazarse de ujier y poder salir. Es decir, hubo momentos como esos verdaderamente terribles, terribles. Algunos guardias civiles, los que estaban con los periodistas arriba, había uno que tiritaba, directamente tiritaba. Y yo le pregunté: bueno, ¿podemos llamar a casa? Porque nuestra casa creen que a lo mejor ha sido ETA la que está invadiendo en estos momentos el Congreso de los Diputados. Y dijo: ojalá pudiera llamar a casa porque no saben dónde estoy.
Bueno, ¿quién fue el que tomó el micrófono y dijo: estamos esperando a la autoridad militar, por supuesto, que dentro de poco dará algunas consignas? Esa autoridad militar, por supuesto, no era armada, era Milas del Bosque, me imagino.
Pues no, se especuló mucho sobre el elefante blanco, del que hemos oído hablar todos, y se ha hecho auténtica literatura sobre el elefante blanco. El elefante blanco en un cierto momento se representó, se quiso ubicar en la persona de Ortiz de ¿cómo se llamaba? Luis Fernando Santiago y Mendívil, me parece
sí,
que se llamaba.
Díaz de Mendívil.
Y Díaz de Mendívil, era que había sido ministro del Ejército y que había dimitido precisamente por la legalización del Partido Comunista. Yo no tengo la menor duda que el elefante blanco siempre fue armada. Es decir, el golpe fue lo siguiente: Tejero llevó las pistolas, Milán sacó los tanques y Armada se ocupó de la organización. No tengo la menor duda de que el diagnóstico fue este.
¿Pero por qué se produce entonces ese desencuentro entre Tejero y Armada, que yo no sé si lo viviste en directo?
Sí, en directo. Vamos a ver, Tejero y es cierto que Armada y Tejero se conocieron muy poco antes del golpe. Se los presentó José Luis Cortina en la cafetería del Hotel Cusco de Madrid. Yo tengo, luego, por razones de seguridad y cosas de ETA, etcétera, etcétera, a mí me ofrecieron la posibilidad de tener un agente del CSIC que me iba informando de cuáles eran las contingencias que podían suceder, como por ejemplo aquella caja de puros que te apuntó a ti ETA. Sí. Bueno, aquel señor siempre me dijo lo siguiente: en el CSIC lo sabíamos todos, menos el director del CSIC, que era un pobre señor que se llamaba Narciso Carreras, que era, no tenía ni puñetera idea de lo que estaba pasando, pero todos los demás lo sabían. Tejero fue presentado a Cortina, a Armada por Cortina, y allí, en aquella reunión, en aquella cafetería, había un agente del CSIC que estaba vigilando el tema, por si sucedía algo. Por tanto, yo no tengo la menor duda de que desde el principio los papeles estaban repartidos.
¿Pero el CSIC lo sabía para abortarlo o para promoverlo?
Mira, yo te contaré lo siguiente. Como 20 días, estamos hablando del 23 de febrero, yo creo que a finales de enero, del 81 o principios de enero, me vino a ver a ABC un personaje que yo conocía mucho, que era un personaje que me había dado extraordinaria información sobre todo lo que sucedía en el País Vasco. El País Vasco entonces era ETA y todo lo que ocurría respecto a los movimientos del PNV. Este había sido miembro del Partido Nacionalista Vasco y ahora creo que trabajaba para los servicios de información, para el CSIC. Y a mí me dijo en un cierto momento, analizamos en la entrada de ABC, en los sillones de entrada a la redacción, analizamos cómo estaba la situación política y a continuación me dijo: esto solo lo arregla un militar. Habló de 20 días antes, solamente lo arregla un militar. Y yo le pregunté y me dijo: ¿quién? Armada. Yo fui a la dirección de ABC, no diría quién, le informé sobre este asunto y quedó en aquel momento la idea de que era mejor ocultarlo que publicarlo. Yo no estaba de acuerdo, pero tuve que someterme al juicio del director. Es decir, había habido mucha información sobre eso. Luego me enteré que, por ejemplo, en el regimiento de Vicálvaro, un regimiento de artillería 111 de Vicálvaro, por la mañana de aquel día ya los oficiales estaban prácticamente montados en los carros de combate. Me enteré también de que un periodista amigo mío, que a lo mejor trabajaba en aquellos momentos para los servicios de información, a las 4 de la tarde, en Prado del Rey, advirtió que iba a haber movimientos duros, brutales incluso, en el Congreso de los Diputados. Es decir, lo sabía casi todo el mundo. Y lo sabía Rodríguez Sahagún, porque también personalmente puedo contar que Rodríguez Sahagún le dijo al director de ABC, entonces Guillermo Luca de Tena: oye, tráeme a tu corresponsal político porque se mete mucho conmigo y quiero hablar con él. Y efectivamente un día, como el día 10 o 12 del mes de febrero, 10 días o 15 días antes del golpe, yo aparecí por el cuartel general del ejército, calle Prín, me recibieron unos sugieres y fui al despacho del ministro, un despacho antiguo lleno de cortinones rojos, y lo primero que me dijo Raúl es: no te metas conmigo porque sienta mal aquí. Luego me acordé, cuando yo estaba mordiendo la alfombra de la Real Fábrica de Tapices en el golpe, de aquella frase, y me contó que tenía sobre el papel, sobre la mesa, un papel que me enseñó pero que nunca me quiso dar. Se llamaba un informe que se llamaba de los espontáneos, que era el famoso golpe a la turca, uno de los que se preparaban por los coroneles, uno de los cuales, yo creo que el jefe de ellos era el coronel Cospinera, que os acordáis que el día antes de las elecciones en las que ganó Felipe González quiso dar un golpe de Estado frustrado, una pirueta absolutamente folclórica. En el golpe de los a la turca figuraban todos los implicados y figuraba sobre todo la fórmula que se iban a utilizar para derrotar a la democracia entonces. Aquel informe lo hizo el teniente coronel Monzón, que luego fue incluso jefe de la Policía Municipal de Madrid. Es decir, yo estoy convencido de que lo sabía casi todo el mundo. Unos miraban a otro lado, otros estaban directamente implicados, porque una de las cosas que me dijo aquel visitante de ABC fue lo siguiente: hay muchos periodistas que saben de esto. Y yo le pregunté: ¿saben de esto o están en esto? Y me dijo: piensa lo que quieras.
Volvamos a cuando entra Armada. Armada intenta ponerse en contacto, o intenta ir a Zarzuela. El rey lo evita, entre otras cosas porque Juste, el general Juste de la acorazada Brunete, le dice ni se le ocurra, porque a Juste, estaba de maniobras, cuando vuelve a la Brunete, se encuentra que su puesto lo ha ocupado Torres Rojas, que había venido del gobierno militar de La Coruña.
Efectivamente.
Eso es. Y ahí se entera de que Armada es el hombre que, con su presencia en la Zarzuela, manda el mensaje de que el rey está en ello y de que todo sigue adelante. Por eso dice que ni se le ocurra ir a Armada. Y el rey le dice a Armada, aquí no vengas, quédate a las órdenes de tu jefe de Estado Mayor, que era Gabeiras. Cuando Armada decide ir al Congreso a proponerse, se lo dice al rey. Y el rey le dice, yo no te doy permiso, pero vas a ir de cualquier manera, que sepas que vas sin mi autorización. Armada se presenta y cuéntame esa escena.
Se presenta y entonces Armada tenía el encargo de hacer esto en el reparto ese de papeles que hemos definido anteriormente, Tejero las pistolas, Milán los tanques y Armada la organización. Se presenta y en una situación de convulsión en el Congreso de los Diputados, donde había habido gritos, donde había una persona, una mujer embarazada, una diputada del Partido Social, Ana Vallebó, que había salido. Es decir, la situación era muy confusa. Y desde el primer momento, Armada lo que intentó era que el golpe de la organización, que yo digo, triunfara. Y así se los puso a Tejero, que también desde el primer momento se negó a aceptar aquella convulsión por una razón fundamental. Porque él no estaba en la posibilidad de hacer un golpe o de plantear un golpe para que hubiera un gobierno de concentración como el que planteaba Armada en todo caso. Armada se le vio desde el primer momento que estaba en aquella situación. Me acuerdo que cuando a nosotros nos sacaron, a los periodistas nos sacaron del balconcito de la presa, que serían como las 12:30 de la noche o 1 de la noche, nos dijeron, hay un mando militar que habla del estado de guerra, ustedes salgan de dos en dos, no me hagan grupos, aquellas cosas que decían entonces. Armada apareció por allí y Armada estaba perfectamente al corriente de todo lo que estaba pasando. Él lo único que intentaba es llegar a la zarzuela y efectivamente, como has contado tú, primero por la impresión que tuvo Juste desde que Armada estaba en el ajo y también porque Sabino Fernández Campo era en su listeza asturiana un hombre muy avezado, no le dejaron llegar. Esa fue la conclusión, pero sobre todo...
¿Qué habría pasado si llega al estrado Armada y se dirige a los diputados y les hubiera dicho a los diputados, para solucionar esta cuestión vamos a formar un gobierno que voy a presidir yo?
Bueno, esa es una hipótesis de trabajo que se ha planteado, una hipótesis un poquito futurista, que se planteó en muchísimos momentos, pero si hubiera sucedido eso es que el golpe hubiera triunfado. Eso es, a mi juicio, lo que hubiera pasado. Porque ya hubiera tenido la posibilidad de que ellos dijeran que estaban contando con el rey. Hay una situación que me parece muy importante contarla. Como a las 4 de la tarde del día 23 de febrero, en el cuartel de automovilismo de la Guardia Civil, en la calle General Mola, ahora que es Príncipe de Vergara, en Madrid, Tejero estaba con un hombre que era Vicente Gómez Iglesias, que era me parece que era un capitán o comandante de la Guardia Civil, que era además miembro del CSIC. Este hombre cuando se entera que está el golpe en marcha, se dirige a ese cuartel porque está afecto de un cólico nefrítico que le tenía a mal traer. Y en un cierto momento discuten con un coronel del que yo no sé el apellido, pero que era un coronel que ellos describen como muy gordo, y al que le dicen, oye, fulanito, Vicente, dile a este coronel que ya Armada está en la zarzuela. Es decir, todo el planteamiento era que Armada estuviera en la zarzuela. Si Armada se llega a acercar a 100 pasos de los animales de la zarzuela, probablemente... de los animales que surcan la zarzuela, probablemente el golpe hubiera triunfado.
Bueno, después, efectivamente, Armada se va. A mí me cuenta, me lo cuenta Juan Carlos el Rey, que cuando todo, en fin, cuando se va, los guardias civiles, se pacta el pacto del capó, etcétera, etcétera, y sale los principales líderes, van a la zarzuela. En ese momento entra primero Adolfo Suárez a verse con el rey, el presidente del gobierno, y entra diciendo Suárez, qué bien lo ha hecho Armada, que ha desmontado el golpe y hay que condecorarlo. Y el rey le dice, siéntate que te lo voy a explicar bien, porque Armada era el que estaba dando el golpe. Es decir, los que salen de allí creen que Armada ha hecho un favor a la democracia.
Fíjate, siendo como tú lo estás contando, lo de Armada era absolutamente chusco, porque también creía Gabeiras. Eso. Yo luego hablé con el que era entonces director general de la Seguridad del Estado, que fue el jefe de gobierno, entre comillas,
provisional,
Paco Laína, y me dijo lo siguiente. Yo, sin embargo, tenía desde el primer momento la idea de que Armada estaba absolutamente en el ajo. Y así lo transmití a la Zarzuela. Esto es absolutamente cierto. Es decir, Armada era el hombre que había creído por su cercanía al rey. Y porque él había tenido contactos con todo el mundo, es decir, había tenido contactos con Mújica en Lérida, había tenido, entonces era gobernador militar de Lérida, había tenido contactos con el Partido Comunista, dos de cuyos miembros estaban en su propia lista de concentración. Es decir, Armada era el hombre que tenía que llegar a la Zarzuela como fuera. Si no llegó a la Zarzuela era porque una cosa sucedió, que el rey se lo impidió, el rey con sus consejeros, pero desde luego la decisión fue del rey. A mí no es que me haga gracia, me resulta absolutamente inoportuno, improcedente y muy injusto que alguna vez se haya dudado del papel de don Juan Carlos durante el golpe de Estado. Si el rey se hubiera mostrado débil, compasivo o cómplice, medianamente cómplice de aquello, el golpe hubiera triunfado sin duda alguna.
Bien, ¿por qué después en el juicio de campamento todos los militares le hacen el vacío a Armada? Hasta incluso en la famosa foto que se hacen todos de grupete, impiden que Armada esté en ella, o es el propio Armada el que no quiere estar, no lo sé. ¿Qué pasó ahí?
Él lo explicó, Armada lo explicó en un libro que no podía ser de otra forma, era exculpatorio para sí mismo. Los otros espadones, llamámoslos así en el lenguaje del siglo XIX más que el del XX, los otros espadones eran unos tipos muy muy arrojados, muy muy valientes, muy machos desde el punto de vista de lo que es la actuación militar en un cierto momento, y creyeron que Armada se había conectado después con gente de la Zarzuela, para tener un tratamiento mejor, no solamente en la cárcel, sino después de la cárcel. Hay que recordar algo que me parece muy importante. Durante todo el juicio, la conducta de los militares implicados no fue una conducta heroica diciendo reconozco he sido golpista, reconozco que he querido tumbar la democracia, no, ni muchísimo menos. Hay un pasaje delicioso que se cuenta en un libro de Pepe Neto, que es La noche de los transitores, en la que Tejero se carea con Federico Quintero, otra de las personas que quedan completamente difuminadas durante todo este golpe. Federico Quintero había sido el director general de la policía en Madrid, era un coronel, un teniente coronel, no me acuerdo, y Federico Quintero había participado en una de las reuniones con Torres Rojas en caza de Camilo Valdés.
Camilo Menéndez.
Camilo Menéndez, que era el capitán de navío que se sumó al golpe, porque, diciendo que de una forma espontánea, no, estaba metido en el golpe porque en su casa se habían producido reuniones. Pues bien, Tejero se reúne con algunos de los complotados, Torres Rojas entre ellos, en casa de este capitán de navío. Y está Federico Quintero. Vuelvo a repetir que no sé por qué ha sido exonerado de cualquier, no de responsabilidad, sino de cualquier tipo de protagonismo en ese momento. Y durante el juicio, el del Goloso, el juez le pregunta al señor Tejero: ¿usted tiene el inconveniente de hablar con el señor Quintero en estos momentos para preguntarse unas cosas uno a otro? Y dijo no. Y entonces, nada más llegar Quintero al estrado, lo que le dice el teniente coronel Tejero es lo siguiente: encantado de conocerle, teniente coronel. Dice, pero el otro dice, coño, pero ¿cómo te conocerle si he estado reunido contigo 7-8 veces y estaba presente mi hija y su novio que nos prepararon un aperitivo? Es decir, esto es el señuelo o la seña, el signo de identidad de que aquella gente no se comportó especialmente como unos aguerridos hombres de honor que reconocían su pecado y estaban dispuestos a morir por la patria, no. Ellos trataban de salvar su culo directamente.
Recordemos que Armada fue indultado por el gobierno de Felipe González en el año 88.
Sin duda.
Recordar, por motivos de salud y por acatamiento de la Constitución.
Mira,
y
Carlos, a mí hay por si no tiene, que tiene que quedar muy claro. A mí hay incógnitas, aparte del elefante blanco que yo propongo, la incógnita la he despejado hace mucho tiempo. A mí la gran incógnita del golpe no es solamente la trama civil, sino quién pagó aquella fiesta. porque para preparar la fiesta hubo que comprar aquellos autobuses donde trasladaron desde el cuartel de automovilismo al Congreso de los Diputados a los guardias civiles, unos a favor y otros no sabiendo dónde iban. Aquellos autobuses, unos autobuses bastante destartalados, se los compró la mujer de Tejero, a un local que tú habrás conocido mucho, que es un empresario taurino, inmobiliario, etcétera, etcétera. Se los compró por 2,5 millones de pesetas. 2,5 millones de pesetas. Y los metió en una nave que costaba mensualmente 117.000 pesetas. Yo, en una ocasión, me parece que fuera que era como por el 19 de marzo, ya 2 años después, yo asistí a una corrida de toros el día en que, te acuerdas también, detuvieron a Rafael de Paula presuntamente por haber intentado matar a su mujer por un mercenario. Y yo le pregunté a Martín Berrocal y me dijo, yo no sabía quién era esa señora. A mí me dieron en efectivo 2,5 millones de pesetas y yo les di los autobuses.
Sí, sí. Les avisé además que eran de cuarta mano.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, pero bueno, dijeron, no, era, sí, para lo que fin. Para
era,
lo que sea.
Eran tartanas.
Sí. Bueno, el repaso a aquella jornada, queridos niños, tomad nota de aquel tiempo, que después, es cierto, en contra de lo que pretendían los golpistas, consolidó la democracia. La consolidó, llegó otro gobierno y llegaron otros tiempos y el ejército se transformó en lo que es hoy, que es una institución que nada tiene que ver con aquella en la que no sabemos el tanto por ciento de integrantes que estaba a favor de ese golpe, pero había unos cuantos.
Algunos de los cuales estaban en el gobierno aquel de Concentración y Salvación Nacional de Arbada. Uh-huh. Periodistas incluso.
Me alegro de saludarte, querido Carlos.
Igualmente, y a ti. Un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo.
Hasta luego.